El problema y su cura les llega por cortesía de Bear Tire and Auto Center, donde usted podrá arreglar su auto en un ambiente de honestidad y profesionalismo. 305-221-0474, ahora con excelentes ofertas en neumáticos y abierto los domingos. ¿Es el Islam una religión de odio o de paz? ¿Es el Islam compatible con Occidente? ¿Cómo maneja el Islam el perdón entre sus fieles y entre estos y el resto de los seres humanos? ¿Es la religión de Alá y Mahoma compatible con la cultura occidental? Usted quédese en sintonía. Este es El Problema y su Cura, que comienza ya.
El Problema y su Cura.
Muy buenos días tengan ustedes, sean bienvenidos a El Problema y su Cura, un espacio para iluminar la realidad a la luz del Evangelio. Y para hablar acerca del tema que dije en la introducción, me acompaña el padre Juan Quijano. Como ustedes saben, el padre Quijano es fundador de este programa de El Problema y su Cura, así que yo creo que lo más apropiado sería decir que yo soy el que acompaña al padre Quijano y no que el padre Quijano me acompaña a mi padre. Bienvenido, ¿cómo está?
Bien, a Jorge, saludo a ti, por supuesto, y a todos los radioescuchas de El Problema y su Cura. Y gracias por ese elogio que me haces ahí, diciendo de la creación del programa y de, bueno, todo lo que hemos hecho por Radio Paz en todos estos años.
José Martí decía, padre, que honrar honra, así que ya usted sabe, mi honra para usted.
Gracias por todo eso. Jorge, hoy estamos tocando un tema realmente fascinante.
Sí, peliagudo, fascinante. Yo quisiera después del programa averiguar cómo estaría la renta de un búnker para usted y para mí. No vaya a ser que nos vaya a pasar como a Salman Rushdie, el autor de versos satánicos, que tuvo que estar escondido por ahí, todavía está escondido por ahí en el mundo porque se ha metido en problemas con los musulmanes. Pero bueno, nosotros vamos a abordar este programa desde la mesura, siempre desde la verdad y aclarando puntos acerca de la fe entre los islámicos, los cristianos, cuál es la diferencia. Este programa, por cierto, está inspirado en este debate que existe acerca de este centro cultural musulmán que quiere construirse cerca de la zona cero, no en la zona cero, sino cerca de la zona cero en Nueva York. Ustedes saben que la zona cero fue donde ocurrieron los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001, el llamado World Trade Center, y que, por supuesto, este centro cultural musulmán incluiría a una mezquita. Y padre, para comenzar con el cuestionario, yo creo que deberíamos llamar a este programa El Islam Primera Parte, porque estoy casi convencido que no va a dar tiempo a abordar todo este amplio tema. Pero bueno, se dice que el cristianismo, padre, y el Islam son dos religiones de raíz abrahámica, o sea que ambas vienen de la descendencia directa de Abraham, pues Ismael, hijo de Abraham, fue el jefe de la tribu de los ismaelitas, antecesores de los musulmanes. Además de esta raíz común que acabo de mencionar, padre, ¿qué otros conceptos comparten por igual el cristianismo y el Islam?
Bueno, mira, Jorge, por supuesto que los musulmanes apelan a la autoridad de Abraham, apelan a Abraham como el padre de la fe musulmana, pero habría que hacer aclaraciones ya desde el principio. Hay una diferencia entre la manera de ver el papel de Ismael, a quienes ellos atribuyen como ser el único heredero de la promesa de Dios, el único que es el verdadero heredero de la promesa que Dios hace a sus descendientes. Es curioso que ellos dicen que en realidad el único autorizado heredero es Ismael, que el pueblo que fue esclavizado en Egipto fue el pueblo, los descendientes de Ismael, y no necesariamente los descendientes de Israel. Aquí hay una diferencia notable, hay una apartarse de lo que es la tradición, vamos a decir, antigua de la escritura sagrada. Así que ya estamos viendo desde el principio que hay una serie de puntos en que hay divergencia entre la concepción islámica de su origen y lo que la historia judeocristiana afirma.
Padre, esta tergiversación en cuanto a el pueblo de Ismael y el pueblo de Israel, ¿tiene una sustentación histórica o arqueológica fuerte, o es simplemente algo que dicen los partidarios del islamismo?
Bueno, esto solamente lo afirman los islámicos. Entonces, imagínate, muy muy difícil establecer allí y decir, mira, y además es una discusión que está descontada, ya no se podría prácticamente tener, sostener. Habría que ir a una prehistoria que nadie es capaz de revisar. Por supuesto, los musulmanes absolutamente negados a una revisión de ese tipo. Así que hay que tomar las cosas como son, hay que tomar el mundo musulmán tal como es, y ahí lo tenemos presente en el mundo, y hoy constituyendo, pues nada, una realidad muy importante, un segmento, casi una tercera parte de la población del mundo es musulmana, y entonces ahí la tenemos. Más que discusiones sobre el origen, más que discusiones sobre cómo se comportan, tenemos la realidad concreta de que el mundo musulmán constituye un inmenso poder, una realidad política, una realidad histórica, una realidad hasta cierto punto yo te diría que hegemónica, porque hay pretensiones de hegemonía en el mundo musulmán. Hay una variedad tremenda, porque una de las cosas que caracteriza al mundo musulmán es precisamente esa extraordinaria variedad y diversidad. Algunos que, por supuesto, afirman la total, vamos a decir, compatibilidad de la fe musulmana con el mundo occidental, otros que, por supuesto, se niegan por completo, total y absolutamente a cualquier desviación, como entienden ellos, de la fe musulmana, adaptándose al mundo occidental. En fin, no hay una unidad como existe, por ejemplo, en el mundo cristiano, al menos en el mundo católico, una unidad doctrinal como un papado, por ejemplo, en donde se pueda unificar toda la autoridad y toda la moral, vamos a decir así, de los creyentes. Hay una variedad extraordinaria, y aquí más bien son influencias políticas hoy, en el presente, las que están determinando todo esto.
De hecho, padre, hay tres grandes ramas en el islamismo. Es el chiismo, el sunismo y el jariyismo. Explíquenos en qué consisten estas tres grandes ramas, padre.
Bueno, mira, ya desde el origen del mundo musulmán nosotros encontramos que se separan algunas tribus del grupo original que establecido por Mahoma en Arabia. Hay que tener en cuenta que Mahoma fue incluso perseguido en Arabia. Tuvo que escapar de la Meca porque había sido acusado de ateo, algo así por el estilo.
Esta especie de emigración de Mahoma se conoce como Égira y fue a la ciudad de Medina, ¿cómo no? A partir de ahí fue que Mahoma se organizó y entonces formó toda esta religión y después volvió sobre la Meca y tomó la Meca, Mahoma precisamente.
Sí, además es el que unifica Arabia Saudita, la actual Arabia Saudita. Arabia quedó unificada bajo el control específicamente de Mahoma, posterior a esta llamada égida que tú ya estás mencionando. Pero a partir de ahí empezamos a encontrar extraordinarias diferencias entre los partidarios de Mahoma y otros, vamos a decir, poderes, si podemos utilizar el término, entre los musulmanes.
Padre, entonces nos quedamos en que el chiismo, el sunismo y el jariyismo son tres ramas que tienen más de político que de religioso. Acláranos un poco este punto, padre.
Mira, aquí ocurrió mucho porque con el mundo musulmán encontramos que hay estos problemas de los antiguos imperios. Hubo, vamos a decir, tres imperios. El primer crecimiento del mundo musulmán se produce en el mundo norafricano. Entonces, al extenderse tan rápidamente el control musulmán sobre el resto del mundo, va a ocurrir un fenómeno muy, muy curioso. Va a haber una división política, control de los territorios ocupados por ellos. Y entonces, pues mira, es muy difícil controlar un territorio inmenso. Y entonces aparecieron los llamados califas, que hasta vamos a decir, son de una reciente creación en el mundo musulmán. Y allí entonces es donde vamos a ver la causa de muchas de estas separaciones, divisiones del mundo musulmán. Porque estos empezaron a ejercer un control inmediato de los territorios que controlaban y fueron separándose del control, digamos, directo de la fe desde Arabia. Y entonces los centros de poder se fueron desplazando. Así que, mira, es una historia sumamente compleja, en donde vemos variaciones. Hubo varios imperios musulmanes a lo largo de la historia. De hecho, para allá, para el siglo XIX, encontramos tres grandes imperios musulmanes. El más conocido y el que más inmediatamente afectó al mundo occidental fue el imperio otomano, que es el que podemos recordar con más facilidad, aquel que fue derrotado en la Primera Guerra Mundial por estar aliado a la Alemania de aquel entonces. Entonces ahí vemos unas enormes separaciones, discusiones. El mundo occidental va a predominar entonces sobre este mundo musulmán derrotado, el Imperio Otomano, y el Oriente Medio va a ser controlado por naciones del Occidente. Y entonces se crearon esas modernas naciones que conocemos ahora como Irak, Siria, Líbano, Jordania, y más tarde lo que va a originar una reacción tremenda contraria en el mundo musulmán, el Estado de Israel. Todo eso es fruto del final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, mira, es un mundo extraordinariamente complejo. Se extendió muy rápidamente a partir del siglo VII de nuestra era, el siglo VII de la era cristiana. Se extiende geográficamente por todo lo que es el norte de África. Y, ¿qué vamos a más decir? Siempre utilizó métodos de fuerza.
Padre, precisamente yo quisiera hacer hincapié en esto, porque desde que Carlos Martel, que fue mayordomo de la Casa Austrasia, y el mayordomo era un cargo altísimo en esta casa, que era parte del reino franco, frenó y derrotó a los árabes del Califato Omeya, en la batalla de Poitiers en el año 732 después de Cristo, los árabes siempre se han mostrado hostiles con Occidente. Y yo le pregunto respecto a esto precisamente y al tema de la guerra, ¿qué dice el Corán respecto a las conquistas y las guerras de los árabes? Y usted considera, padre, en otra pregunta, que los árabes siguen con sus ansias de conquista, pero han cambiado sus métodos. Háblenos un poco acerca de todo esto.
Una cosa curiosa, si tú haces la referencia a Carlos Martel y estás hablando del siglo VIII, sin embargo, vamos a mencionar un poquito posterior. Yo estuve hablando del Imperio Otomano.
Correcto.
Vemos que cuando el Imperio Otomano ya conquista todo lo que es la actual Turquía y esos territorios del Medio Oriente que mencionaba anteriormente, ellos también trataron de imponerse y conquistar Europa Occidental. Recordemos que en 1529, estamos hablando del siglo XVI, se sitió Viena. Y se produjo después en 1683 la Batalla de Viena, que por supuesto fue una derrota del Imperio Otomano, y entonces el Imperio Otomano decidió retirarse entonces de ese intento de conquista de la Europa Occidental, y también se retiró del área de los Balcanes, donde ha dejado numerosos seguidores. Mira, esto es tan reciente, y yo creo que no es raro que nuestros radioescuchas recuerden, hace unos 12 años, Estados Unidos se vio envuelto en una situación que muchos criticaron, otros aplaudieron, que fue la defensa de los musulmanes de la región de Kosovo, región controlada por Serbia, en ese afán lamentable, realmente triste, en donde los serbios de la región de Kosovo estaban siendo prácticamente aniquilados porque el nacionalismo serbio quería imponerse de todas. Entonces la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos en aquel momento, decidió intervenir en favor de los musulmanes de Serbia. Cosa que curiosamente el mundo musulmán no ha entendido que fue un favor ni que fue un privilegio del que gozaron. Todo el prestigio incluso de Norteamérica se puso en tela de juicio por esta intervención a favor precisamente de los musulmanes. Es triste, vemos muchas veces eso, no fue recompensado el mundo occidental con un aplauso, con un premio, con un reconocimiento del sacrificio hecho por el mundo occidental para defender una minoría musulmana allí precisamente en la región de Kosovo. Entonces, Jorge, ¿cuántas veces ha utilizado la violencia el mundo musulmán para imponerse? Muchísimas veces. Aunque al principio, es muy curioso, no le interesaba. Y cuando estoy hablando del principio, estoy hablando de la primera expansión del imperio musulmán. No les interesó mucho la conversión a la fe musulmana, porque los creyentes de otras religiones, de religiones monoteístas, aquí tenemos que mencionar, pagaban un impuesto al imperio, pagaban un impuesto a los califas. Entonces no venía mal de que hubiera religiones monoteístas, que eran las únicas aceptadas, porque de esa manera tenían una fuente de ingreso muy buena para los califas. Así que es bastante relativo eso de admitir una libertad religiosa. Simplemente soportaban, eso sí, tenían que pagar impuestos, y ya sabemos qué ocurre cuando se pagan impuestos simplemente por poder expresar la fe, vivir la fe. Ahora, por supuesto, prohibían todo tipo de lo que llamaban ellos proselitismo, de conversiones a la fe cristiana o a la fe judaica.
Padre, precisamente yo quisiera preguntarle en torno a esto, porque varias veces yo he escuchado que los musulmanes quieren convertir por la fuerza a los que no creen en Alá, y yo le pregunto, ¿tienen los musulmanes algún método de instrucción religiosa o de proselitismo que no sea violento? O sea, en esencia la pregunta sería la siguiente: ¿usted cree que a los musulmanes les importa convertir o dominar? háblenos un poco acerca de esta diferencia, padre, y de esto que le acabo de preguntar en cuanto a los métodos de proselitismo o de conversión que no sean violentos.
Bueno, lo curioso es que hasta ahora, vamos a acudir a la historia, ¿en dónde están las expresiones o las manifestaciones de tolerancia, de esa tolerancia para la conversión? La vemos, por ejemplo, en el mundo occidental. Lo estamos viendo en Estados Unidos, se convierte mucha gente a la fe musulmana. Cree que en ella está la verdad, cree que en ella está el conocimiento del verdadero Dios. Ahora bien, los que se convierten aquí se convierten porque quieren. Ahora, todo la diferencia radica aquí en que son una exigua minoría. Habría que ver qué ocurre si se convierten en una mayoría y no adoptan entonces los mismos métodos, los mismos medios de otros lugares donde solamente la fe musulmana es la que se puede profesar. Y entonces impondrían un impuesto a los creyentes para controlarlo de esta manera. En realidad no hemos visto cambios, no existe. Por mucho que se dialogue con el mundo musulmán, vemos que persisten en la idea de que todas las otras expresiones de la fe no son más que traiciones a la auténtica fe en Alá, que es el único Dios verdadero. Todo aquel que no profese esa fe está equivocado y entonces debe ser excluido y hasta castigado. Entonces, esta es la realidad, Jorge, no podemos ignorarlo. Es un mundo bastante difícil de entender por las normas de vida, por el comportamiento que tienen sus miembros. Y es una cosa curiosa que en los últimos años hemos visto la efervescencia o el fervor de unos grupos más radicales de los que se conocían anteriormente.
Yo quisiera hablar acerca de dos puntos que son importantísimos para el Islam. Uno es el Corán, que es el libro sagrado del Islam, que para los musulmanes contiene la palabra del Dios único, que es Alá, revelada por Mahoma, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del ángel Gabriel, por supuesto, bajo otro nombre, bajo el nombre de Jibril o Jibril. Y durante la vida del profeta Mahoma, las revelaciones eran transmitidas oralmente o escritas en hojas o palmeras o trozos de cuero o huesos. A la muerte del profeta, en el año 632 después de Cristo, sus seguidores comenzaron a reunir estas revelaciones que durante el califato de Uthman ibn Affan tomaron la forma que hoy conocemos. Estamos hablando de 114 capítulos que se llaman azoras, cada uno de ellos dividido en versículos que se llaman aleyas. El Corán consiste, como dije, en 114 azoras o capítulos, compuesto a su vez por un total de 6.236 versos o aleyas. También quisiera hablarles de otro personaje importante, por supuesto, que es Mahoma. Mahoma nació en la Meca el 26 de abril del año 570-571 y murió en Medina el 8 de junio del año 632. Padre Quijano, antes de irnos a la pausa comercial, estábamos hablando acerca de los extremistas y del Islam y todo esto. Yo le pregunto, ¿hasta qué punto los extremistas son los que influyen en esa mayoría manipulable de musulmanes, dando la imagen de que el Islam es violento o intolerable? ¿O es cierto que realmente es una religión de intolerancia? Háblenos un poco acerca de la función de estos extremistas dentro de los musulmanes.
Bueno, el asunto es que, mira, como no existe un cuerpo doctrinal, como mencionaba anteriormente, existe en la Iglesia católica, es donde más fácilmente podemos ver esto, que hace una interpretación, vamos a decir, justa, adecuada, proporcionada de la Escritura Sagrada. Conocemos la función que tiene la Iglesia a través de los concilios, a través de las congregaciones romanas, para determinar aquello que es o no la doctrina verdaderamente revelada. Entonces, ¿qué ocurre? Se dan las interpretaciones que hacen los distintos imanes o los distintos, cuando hablamos del pasado tenemos que hablar de los distintos califas, que se consideraban los intérpretes de la fe. Y por supuesto, ahí es donde podemos encontrar los excesos y donde podemos encontrar la aplicación rígida de la fe musulmana a rajatabla, pase lo que pase. Para algunos, el mandato de Mahoma de predicar la verdadera fe tiene que hacerse a costa de cualquier método, incluso el uso de la violencia si esto fuera necesario. Entonces, imagínate tú, tenemos un mundo totalmente intransigente en algunos. Mira, algunos dirían, vamos a hablar políticamente correcto, no, esto ocurre solo en algunos lugares, por aquí no se da. Yo me digo, me lo tienen que demostrar con hechos y no con teorías. No se ha visto en la historia una auténtica y definitiva expresión de tolerancia. Las expresiones de tolerancia han sido, como mencionaba anteriormente, esas que determinaban, bueno, no convertimos nueva gente porque así le estamos cobrando impuestos y esto sirve al beneficio económico de el califato, de los califas.
Eso es conveniencia, no es tolerancia.
Por supuesto. Entonces, es muy difícil hoy porque vemos algo curiosísimo. Piden tolerancia en el mundo occidental para que se puedan erigir sus templos, se puedan establecer, y no estoy en contra de eso, fíjate, estoy en contra de que haya templos musulmanes. Ahora, ¿por qué en algunos países, como por ejemplo la Arabia Saudita, por poner un ejemplo, no se puede construir un templo cristiano, no se puede ni siquiera tener en posesión una Biblia o tener una cruz en el pecho? Esto es condenado de una manera tremenda. Entonces, es un mundo que pide la tolerancia para ellos, pero no la ejerce con los demás o hacia los demás. Entonces, es muy difícil. Claro, muchos, para no buscarse problemas, dicen, no, es una religión de paz y bajo este título ya queda todo resuelto. No queda todo resuelto. Hay muchos cabos por atar, muchas realidades que habría que discutir seriamente, si es que se puede discutir seriamente entonces con este mundo musulmán.
Tiene usted razón, padre. Infortunadamente, los hechos hablan lo contrario, aunque la teoría diga una cosa. Padre, ya no hay tiempo para más. Este tema del islamismo pudiera quedar para el próximo programa del Problema y su Cura, ¿le parece?
Oh, sí, por supuesto, podemos seguir, Jorge.
Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio, padre.
Bien, hasta entonces.
El Problema y su Cura les llega por cortesía de Bird Tire and Auto Center, donde usted podrá arreglar su auto en un ambiente de honestidad y profesionalismo. 305-221-0474. Tampoco olviden al doctor Rolando Velasco, al dentista Rolando Velasco, un buen hombre profesional en su trabajo. Llamen al 305-269-1781. Habló para ustedes Jorge Díaz.